Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. La suerte está echada. Dentro de 3 días las urnas dirán quién serán los nuevos responsables en nuestras instituciones. Como dije la semana pasada, no seré yo quien pida el voto para un determinado partido político, pero sí les pido que reflexionen bien su decisión, pues el próximo domingo nos estamos jugando mucho. La legislatura de las dos alcaldesas llega a su fin, y este año se cumplirá la cuarta temporada sin toros en la capital para la Feria de la Virgen del Prado. Es cierto que la Plaza de Toros está inmersa en una profunda remodelación, pero como llevo diciendo durante todo este tiempo, las cosas se podrían haber hecho mucho mejor a la hora de gestionar el tema de la Plaza de Toros. Con el mandato de Pilar Zamora se perdió un tiempo muy importante y fue a raíz de la publicación encargando la suerte de un vídeo del mal estado tan lamentable en el que se encontraba la plaza, cuando ya el equipo de gobierno con Eva María Masías a la cabeza se puso realmente a trabajar en serio en esta necesaria rehabilitación del coso. En estas fechas de campaña electoral hemos oído promesas de todo tipo, promesas que muchos no nos creemos y que la mayoría se quedarán en eso, en simples promesas. Pero lo que de verdad ha quedado demostrado en estos 4 años atrás es que gobernar es más complicado que prometer y que a veces, por mucha buena intención que se tenga, las cosas son más complicadas. Digo todo esto porque el proyecto estrella de esta legislatura de la actual alcaldesa, Eva María Masías, ha sido sin duda la remodelación de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Y como ya este que les habla vaticinó, le faltará tiempo para inaugurarlo. Desconozco quién será la máxima autoridad de la capital a partir de ahora, pero de lo que estoy seguro es que este año tampoco el nuevo alcalde o alcaldesa de Ciudad Real podrá ir a los toros en el mes de agosto en la capital, pues la plaza no estará entregada para esas fechas. El tiempo dará y quitará la razón. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número 1 en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y una semana más en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real nos encontramos con nuestro amigo, nuestro hombre en Madrid, nuestro hombre en las ventas, Tomás Mata. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días, Manuel, aquí andamos.
Bueno, pues dejamos la actualidad el pasado martes 16, que grabamos nosotros porque era la jornada de descanso de San Isidro, una de las jornadas de descanso que este año ha puesto como novedad la empresa, y vamos a volver a hablar de la Feria de San Isidro, pues donde lo dejamos, en la novillada del miércoles 17 de mayo, que fue una novillada que decepcionó un poco porque había un cartel ilusionante, que se quedó una tarde de silencios y de avisos.
Pues así fue, Manuel. Mira, la novillada del día 17 era una novillada de los maños, que como todo el mundo sabe, pues el encaste predominante es el encaste Santa Coloma. Bueno, pues es cierto que en la crónica que escribía, pues no, luego no estaba yo muy de acuerdo incluso con el título que le puse, porque quizás debía haber puesto otro, ¿no? Quizás debía haber puesto que los novillos camparon por sus respetos esa tarde. Sí, y así fue, camparon por sus respetos, unos novillos, que corrían, que se iban directos a las personas que estaban en el ruedo sin defensas, es decir, en cuanto veían a cualquier torero, cualquier banderillero que no tenía el capote, eran capaces de hacer cualquier tipo de slalom hasta llegar hasta ellos. Era una cosa, bueno, pues espectacular, pero sí que es cierto que los novillos en cierto modo decepcionaron. Esa tarde actuaban tres novilleros. Uno de ellos era Diego García, que era quien encabezaba el cartel. Bueno, pues de Diego García se esperaba algo más, porque Diego García era la cuarta tarde que venía a las ventas e incluso había saboreado ya lo que es una puerta grande en una de las novilladas anteriores, si no recuerdo mal, con unos novillos de la Casa de los Toreros, creo que fue.
Casa de Toreros,
bueno,
sí.
Pues sí, pues Diego García esa tarde no estuvo mal. Es cierto que los novillos, pues exigían mucho más mando, exigían mucho más poder, meterlos más en la muleta, y bueno, pues ahí afloraron ciertas deficiencias por parte de los actuantes, aunque a Diego García, por ejemplo, no se le debe quitar ningún mérito, pues estuvo más o menos decoroso con los novillos que le correspondieron en suerte, pero sin nada muy sobresaliente por su parte. Mira, el siguiente actuante fue el novillero Cristian Parejo, un chiclanero que hacía su presentación en las ventas y que tampoco estuvo como un novillero debe estar, que además tiene en puertas la alternativa, que creo que va a ser en agosto. Bueno, pues cuando los novillos exigen, hay que cambiar pues el chip de la faena premeditada con que estos chicos muchas veces hacen el paseillo en las ventas. Bueno, pues la verdad es que no estuvo mal, se defendió bastante bien, pero con el capote fue quizás su labor más reconocida, puesto que paró a su primero, si no recuerdo mal, de una forma muy templada, con rodilla en el suelo y ganándole terreno al toro, al novillo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la muleta pues se nos puso la piel de gallina al ver cómo al iniciar por estatuarios a su primer toro sufrió un volteretón impresionante. Bueno, pues la verdad es que Cristian Parejo nos ha dejado con ganas de volverle a ver, lo que no sé si teniendo ya fechas tan próximas para su alternativa le volveremos a ver en el calafón de novilleros. Y el tercero de la terna, que fue el Mario Navas, un vallisoletano que vino a sustituir a Marcos Linares, por lo que todo el mundo conoce, el percance que sufrió Marcos en Sevilla, pues tres cuartas de lo mismo. Hombre, este novillero tuvo la mala suerte de estar esa tarde y además que, bueno, era creo recordar semifinales de Champions de fútbol, y era el partido entre el Manchester City y el Real Madrid, y la verdad es que estaba muy pendiente la gente del reloj para ir a ver el partido. Lo que sí que es cierto es que Mario Navas ya había estado en Madrid, y Mario Navas dejó una impronta pues muy a tener en cuenta. Hombre, él también sufrió un volteretón impresionante al torear de capa de salida al primero, y nos hizo pensar lo peor. Claro, ¿qué pasa? Pues que cuando un novillo plantea dificultades y no tiene posibilidad de triunfo luciéndose, pues hay que saber estar en torero, hay que saber machetear, hay que saber estar por la cara. Y eso es una de las cosas que nosotros echamos en cara a algunos de los novilleros, que como no pueden desarrollar, como decía antes, la faena que traen preconcebida, pues pasan verdaderas dificultades. Dificultades que no pasó, por ejemplo, Curro Javier y Vicente Herrera en el quinto, que estuvieron extraordinarios con las banderillas. Curro Javier está
genial. Menuda feria está echando Curro Javier, junto con algunos más, ¿no? Pero Curro Javier, que estábamos hablando de él ahora mismo, que estuvo con Cristian Parejo, echó una feria de categoría. Bueno, pero de todas maneras se puede decir que los novilleros salieron, progresan adecuadamente. También es verdad que entre la climatología, la plaza y que la novillada de los Maños fue complicadita, pues no se les puede tampoco pedir a los novilleros que llevan un bagaje corto, pues mucho más. Diego García está a las puertas de tomar la alternativa, que la tomará en San Sebastián de los Reyes, que también se despedirá de novillero allí, y Cristian Parejo, ya lo ha dicho,
su pueblo natal, sí señor,
que estará pronto también en los meses de verano tomando la alternativa. Al día siguiente, Juli y Morante pincharon faenas de premio.
Pues, si no de premio rotundo, pero sí de algún premio que se podían haber llevado. Hombre, vamos a ver, ya sabemos lo que pasa con esas corridas. El cartel de no hay billetes era inapelable en las taquillas y las garantías de Alcurrucén, que siempre ha ofrecido pues posibilidades de lucimiento, no en vano, en los años 70, años 80, era una de las ganaderías más demandadas. Hombre, pegó un bajoncito en cuanto a su comportamiento en los años 90, pero representan clarísimamente el encaste al que pertenecen, claro. Es cierto que la corrida fue un tanto desigual de presentación, porque hubo de todo. Desde el manso primero, el más potable o aceptable segundo, bueno el tercero fue un buen toro, el cuarto que se afligió, el quinto que en cuanto le exigían ya decía que no, es que por ahí no quería ir, y sobre todo el sexto que fue un toro perezoso que no se quería mover, en fin, bueno, pero cuidado, que el cartel estaba compuesto por tres toreros que ya sabemos cómo son, uno José Antonio Morante de la Puebla, el Juli y Tomás Rufo. El cartel no podía ser mejor. Bueno, pues de Morante decir que Morante, en las dos tardes que lleva, no ha tenido suerte en el sorteo. Le han correspondido unos toros que le han ofrecido muy poquitas posibilidades. Ya, mira, en el primero, cuando lo va a parar con el capote, el toro hace cosas extrañísimas, el toro se le para, se frena y él niega con la cabeza y ya decíamos hasta aquí, ya Morante en este toro ya sabemos lo que hay, y claro, pues eso fue el vaticinio de lo que iba a venir después, porque cuando cogió la muleta y coge la espada de verdad desde inicio, pues ya sabemos lo que hay. Se fue al toro, ni siquiera doblones, porque Morante no se anda con tonterías, le espantó un poco las moscas por la cara y la verdad es que se lo quitó de en medio, que mira, en el fondo agradecemos la brevedad, porque cuando no vemos lucimiento y vemos un torero del empaque y la injundia que tiene Morante, pues que no se da coba y que no empieza allí a poner la muleta por un lado y por otro, pues mira, le agradecimos la brevedad y se lo quitó de en medio y para de contar. El cuarto fue un poquito otra historia. Ahí sí que Morante pudo desquitarse un poquito más. Ya con el capote, cuando le toca el turno de quites al Juli, en el después del segundo puyazo, pues el Juli hace un quite por chicuelinas. Bueno, algunas más ajustadas que otras, pero no dejaron de ser unas chicuelinas en condiciones. Y Morante se va y replica por Verónicas, que tampoco salieron todo lo lucidas que nos tiene acostumbrado Morante cuando se pone con el capote a torear, porque el toro no respondía del todo, pero bueno, al fin y al cabo, mira, con la muleta empezó con unos ayudados por alto, que el toro pasaba y aceptó de más o menos buen grado. Luego pegó un par de series con la derecha, pues devorante, pasándose el toro más cerca que nadie, porque cuando se pone a torear se pasa el toro más cerca que nadie, y que mucha gente pues protesta cuando pega espantadillas, pero es un torero excepcional, y no hace tonterías, y se coloca, no le podemos pedir a Morante que se cruce, pero él entiende muy bien y él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Mira, con la muleta con la mano izquierda, el toro sí que notó pues la lidia más o menos regular que se le dio en los tercios anteriores y se aflige, pero aún así Morante con la izquierda consiguió tirar del toro y conseguir un par de pasajes muy importantes. Bueno, pues con la espada ya sabemos cómo es Morante. Cuando él considera que ha estado más o menos bien, sí que se va con cierta derechura, y en esta ocasión pues cobró un pinchazo hondo que fue más que suficiente, y claro, pues recibió una ovación. La verdad es que estuvo bien con ese cuarto toro. Con respecto al Juli, al Juli no se le puede negar la actitud que tuvo esa tarde. Estuvo pendiente de todo, colocado correctamente en todos los momentos de la lidia. Bueno, con la muleta, pues el Juli sabemos cómo es. El Juli es un torero muy poderoso, que baja mucho la mano. Es cierto que no se ajusta tanto los toros a la faja, que los pasa un poquito despegados, incluso para provocar ciertas embestidas abusa un poquito del pico, que eso se lo recriminamos de vez en cuando. Con la izquierda, pues la verdad es que la faena, que estaba tomando cierta dimensión, ahí el toro no responde, cuesta mucho trabajo, y el Juli vuelve a la derecha, y bueno, pues la faena no dejó de ser una faena pulcra, y que finiquitó con un pinchazo caído y que necesitó del descabello. Lo de la espada del Juli es lo único que no terminamos de comprender, porque el Juli hace 8 o 10 años no mataba así, pero bueno, lo cierto es que se le premió con una ovación generosa del público y para de contar.
Y Tomás Rufo, que se le fue el toro que medio se dejó, de verdad, del tercer toro, que quizá no lo entendió, y él mismo reconoce en las declaraciones al Mundo Toro Televisión que no entendió el toro.
Es cierto, no lo entendió, porque el toro era un toro en condiciones, era un toro, si no de triunfo apoteósico, pero sí de triunfo. Y no anduvo, es que yo no sé qué le pasa a Tomás Rufo este año en las ventas, que le vemos andando por el ruedo un tanto apático, y no lo entendemos, pero fíjate que el toro en la muleta se la quería comer, se la quería comer, y poco a poco Tomás Rufo, yo qué sé, la faena se fue diluyendo en un ganar y perder pasos, ahora voy, ahora me separo. No es el Rufo que nos tiene acostumbrados, y la verdad es que, bueno, pues perdió una oportunidad porque no entendió al toro.
De todas formas, estarás conmigo que yo creo que también a Rufo ya se le está exigiendo como si llevara 20 años de alternativa, porque sus triunfos también le hacen que le exijan, ¿no?
Claro, es que Tomás Rufo nos tenía, voy a decir, mal acostumbrados en Madrid, porque Tomás Rufo ha ido casi por triunfo
desde que debutó allí sin caballos.
Correcto. Y fíjate que esa tarde, ni en su primer toro ni en el sexto, le funcionó bien la espada, que también es un torero que normalmente coloca buenas estocadas. Bueno, pues esa tarde ni eso. Es verdad que Tomás Rufo, hombre, también queremos ya empezar a verle con otro tipo de encastes. Es que está muy apoltronado, está muy entre algodones, los lozanos le llevan en palmitas, y quizás con otro tipo de encaste en Madrid volveríamos a ver la verdadera dimensión de Tomás Rufo. Y esa tarde, bueno, decir que van con él dos banderilleros que son excepcionales. Uno, sobre todo, a mí me encanta, Andrés Revuelta. Andrés Revuelta es un torerazo. Qué bien está lidiando, y sin muchas alaracas y muchas tonterías, también banderillando muy bien. Lo de Fernando Sánchez es que ya estamos acostumbrados, y tiene mal acostumbrado al público, porque ya nos han aprendido ese nombre. Fernando Sánchez hace muy bonito el inicio de la suerte de banderilla, casi siempre da ventajas al toro, el toro se arranca antes que él empiece a cuartear, pero bueno, unas veces cuadran la cara, otras no tanto, y bueno, pero como es Fernando Sánchez, pues ole y ya está. Eso fue, para a mi juicio, lo que dio de sí esa tarde.
Bueno, al día siguiente, el regreso soñado de Castella a las ventas, lo titulabas tú en la crónica de Cagando la Suerte, donde volvió a desorejar a un toro y consiguió nada más y nada menos que su sexta puerta grande en la Plaza de Toros de Madrid. Con un Manzanares que no termina de coger el aire a esta temporada, una temporada que está cumpliendo sus 25 años de alternativa y que tiene en el mes de julio, tiene corridas importantes, porque celebrará en Alicante su 25 aniversario con una encerrona. Y Pablo Aguado, que tampoco tuvo suerte con el ganado, la corrida de Jandilla y Vistahermosa. Vigahermosa.
Vigahermosa, sí. Bueno, vamos a ver, la corrida fue, hablando de los animales, fue una corrida floja, un tanto flojita. El único enclasado fue el cuarto, y ese fue el que tuvo la suerte Castella de que cayera en sus manos. Bueno, pues ya sabemos lo que es Jandilla. Jandilla es un encaste que procede del marqués de Domé por la vía del marqués de Tamarón y conde de la corte, que siempre son de cierta garantía, porque Jandilla es la parte quizás más vistosa y más alegre del encaste Juan Pedro. Tarde de no hay billetes de nuevo, y bueno, vamos a empezar porque Sebastián Castella estuvo sensacional. Estuvo sensacional. Bueno, pues como dato anecdótico, quiero decir que estrenaba vestido, un vestido blanco y plata espectacularmente bonito. Y Sebastián Castella ha vuelto quizás mucho más asentado que cuando se fue. Ya se ha dejado, por lo menos aquí lo que le hemos visto en Madrid, se ha dejado de esto de las cambiadas por la espalda desde lejos y tal, y se pone a torear de otra manera, de otra manera. En su primer toro estuvo, pues, aceptable, sin más, porque tampoco el toro le ofreció grandes garantías. Pero, amigo, ese cuarto, cómo corría, que parecía un bisonte, los cuartos delanteros estaban desarrolladísimos, parecía un bisonte, y decíamos, pero bueno, ese toro galopó en el tercio de varas, galopó en banderillas, y Sebastián lo entendió, pero hay un momento de inflexión en la faena que tengo que decir, porque es que, amiga, pues al César lo que es del César. Vamos a ver, él empezó la faena y la empezó bien, muy bien, templadito, pero el toro no iba con la alegría que estábamos viendo que tenía. Y hay un momento que desde la zona de mi tendido alguien le grita: Sebastián, dale distancia. Y él, pues demostrando que la mente le funciona y que tiene la cabeza despejada, oyó aquello y le perdió pasos, pero bien, o sea, se fue lo menos 15 o 20 metros de la cara del toro. Alguien más le dijo: y ahora crúzate y pónsela. Y aquello fue ya el delirio. Allí sí que el toro respondió, allí sí que Castella estuvo sensacional con las dos manos. Dio un par de tandas de naturales espectaculares. Pero siempre pasa lo mismo. Cuando un torero, pero además de la categoría que sea, como encuentre un filón en el toro de cómo mete la cara, cómo está él, cómo se coloca y cómo vacía las embestidas, pues se empeñan en alargar las faenas. Y antes de irse a por la espada, pues ya todo el mundo le decíamos: a matar, él fue a por la espada, le pegó una serie de manoletinas, las dos primeras bien, pero en la tercera, mira por dónde, pues claro, el toro le cuesta trabajo pasar y al querer rematar por abajo, el toro pega un gañafón y le desarma y, bueno, pues le quita la muleta de la mano. Hombre, eso no era un borrón, aunque sí era un tachoncillo. Lo que sí que es cierto es cómo se fue con la espada, cómo mató el toro por arriba al hoyo de las agujas, y aquello fue el delirio. Dos orejas que algunos pueden considerar que fueron en exceso, un premio excesivo. Algunos, pues, decían que no, pero lo que sí que es cierto es que nadie iba a protestar cuando Castella da la vuelta al ruedo con las dos orejas, ni los que pensaban que era premio excesivo protestaron, y los que consideraban que eran justos, pues disfrutaron como nadie de esa vuelta al ruedo. Y me consta que el torero también, el torero estuvo sensacional con ese toro. Con respecto a José María Manzanares, vamos a ver, José María Manzanares le vemos, pues no lo sé si más fuera que dentro. Quizás sea un poco duro esto que estoy diciendo, pero José María Manzanares, mira, allá en Madrid le protestamos mucho el tamaño de los engaños que lleva. El capote de Manzanares es extremadamente grande. Y si hablamos de la muleta, hay quien comenta, que yo creo que tampoco pensará en eso Manzanares, pero hay quien comenta que las muletas las pone un poco más largas para que arrastren por el suelo y parezca que le está bajando la mano. Bueno, hay opinión de todo, pero lo que sí que es cierto es que Manzanares no está bien. Está haciendo un toreo de periferia. Creo que en la crónica decía yo que él estaba en la plaza y el toro pasaba por la M30 o algo así, dice, me parece. Y bueno, pues No está, no tiene el sitio ni la entrega que pensamos que debe tener un torero de sus características y que aquí a veces se le ha exigido mucho, pero también se le ha premiado, ¿eh? Y está incluso hasta con la espada no le funciona, que ha sido siempre un cañón, la forma tan peculiar de cuando monta la espada, de ponerla un poco así de perfil y luego cómo se va, la distancia. Yo creo que ha perdido la distancia, está pinchando a los toros, pues yo qué sé, no lo sé. Manzanares no le vemos con la soltura que él anda siempre por las plazas, porque es un torero súper experimentado, como todo el mundo sabe. E incluso en el quinto, bueno, pues en el quinto lo intentó, y venga a poner la muleta, y venga tal, pero el toro no valía, el toro se afligió en la muleta, y si el toro se aflige, encima Manzanares no está todo lo predispuesto que se debe estar, bueno, pues eso fue lo que pasó. Pinchazo de nuevo, que no estamos acostumbrados a eso, el toro a tierra y silencio. Silencio fue lo que cosechó Manzanares.
¿Y el sevillano Pablo Aguado?
Pues mira, Pablo Aguado es que se puso pesadito esa tarde, Manuel. Se puso muy pesadito. Porque incluso con el capote, bueno, pues sí, es cierto que para el toro con unas verónicas al primero, más o menos aceptable. Pero hay una cosa que no nos gusta mucho. Es verdad que las inclemencias del tiempo, sobre todo el viento, hace que se vaya la gente que tiene que estar delante de la cara al toro a unos terrenos que no son los más apropiados. Pero tampoco en ese momento que Pablo Aguado se enfrentó al tercero de la tarde, tampoco hacía tanto viento. Pero tienen por costumbre algunos de irse con los toros a los terrenos del 4 y el 5, donde encuentran el caladero de la palma fácil y lo lee sin venir mucho a cuento y sin cosas profundas. Bueno, pues allí se fue Pablo Aguado a los terrenos del 4, entre el 4 y el 5. Es verdad que de uno en uno dio algún muletazo suelto de cierta clase, pero el toro no tenía fuerza, el toro no podía seguir y se venga a insistir y venga a insistir. Eso es lo único que reprochamos a algunos, que cuando... Mira, si el toro le pega dos series de principio y el toro responde y luego si el toro se aflige o se para, pues es mejor ir a por la espada y no ponerte pesado. Que yo creo que fue un poco el caso de Pablo Aguado, porque además en el sexto hizo lo mismo. En los mismos terrenos se van para allá, allí al caladero, allí echan la red y el toro no podía, si el toro se pone dificilísimo con la muleta, no paraba de defenderse, echar la cara arriba, y bueno, incluso... Fíjate, a la hora de hacer la cruz, de entrar a matar, el toro le echó la cara arriba, no lo dejaba pasar, se defendía constantemente y unos pocos pinchazos, que no sé cuántos, y al final pues el descabello tuvo que ser utilizado para poder echar el toro a tierra. Eso fue el balance, bajo mi punto de vista siempre, de lo de Pablo Aguado esa tarde.
Bueno, el sábado se celebró la corrida de rejones, otra corrida de rejones, donde Diego Ventura consiguió nada más y nada menos que su 18ª puerta grande de su carrera en la Plaza de Toros de Las Ventas, y donde estuvo inconmensurable, y una tarde también muy especial para él, donde despidió a su caballo Nazarí, que con 21 años de edad ha dicho ya que no lo va a volver a montar y que se va a dedicar a ser un semental en la finca y que va a estar a cuerpo de rey, muy merecido, como hizo en su día Pablo Hermoso de Mendoza con Cagancho. Diego Ventura cortó tres orejas.
Sí, te iba a decir que una tarde muy especial para Diego Ventura por la despedida del caballo, y una tarde también muy especial para mí, que el director de Cargando la Suerte me dejó libre.
Sí, porque sabemos que los caballos a ti no te terminan de convencer. Bueno, Leonardo Hernández, saludos y silencio. Y Duarte Fernández, que confirmaba la alternativa, pues saludos y silencio. Pues eso es lo que dio de sí la corrida de rejones. Y el domingo 21, una buena actuación del mexicano Leo Valadez, con una corrida que también fue interesante, en torno a la terna de toreros que actuaban Adrián de Torres, Juan Leal y Leo Valadez.
Y de ganado también, Manuel. Y de ganado también, que Fuente Imbro trajo un corridón de toros de excelente presentación. Además que se nota que esos no han pasado, hombre, en la pandemia. Ricardo Gallardo les da bien de comer. Venían rematadísimos y con unas caras y unos pitones escalofriantes. Mira, lo único que nos extrañaba un poco de la corrida en general es que salió muy escarbadora, no paraban de escarbar y de meter la cara entre las manos, pero cuando se arrancaban iban con unas ganas, iban con una alegría. Bueno, la verdad es que los toros eran preciosos, ¿eh? Quizás las de Fuente Imbro del día que estamos hablando, del día 21, junto con la de Juan Pedro, más podridilla por dentro, pero junto con la de Juan Pedro y la de José Escolar han sido las corridas mejores presentadas en lo que va de feria. Lo de Fuente Imbro estuvo muy bien. Además, una corrida muy igualada en la Romana. Oscilaban, no recuerdo exactamente bien, pero no iban más allá de 15, 20 kilos lo que variaban uno del otro. Y bueno, el comportamiento hubo también un poquito de todo, ¿eh? Mira, quizás lo más complicadito y lo de menos posibilidades fueron el segundo de la tarde, que era un toro con poquito celo, muy poquito celo, y el sexto, que manseó demasiado y siempre miraba y con cierta tendencia a irse a las tablas. Bueno, con respecto a la terna, vamos a ver, Adrián de Torres teníamos ganas de volverle a ver, porque ya en la corrida aquella de Cuadri se jugó la vida a carta cabal, y es un torero que de mucha quietud, ¿eh?, y muy valiente, con ciertas deficiencias técnicas. Quizás no tira de los toros con la templanza que se debe tirar, pero, hombre, hay que tener en cuenta que el torero tuvo dos volteretas escalofriantes. Mira, una de ellas al pegar una chicuelina en el centro de la plaza, donde el toro le pasa de pitón a pitón por el aire, incluso hace con el pitón derecho, hace un giro como aspas de molino sobre él, que dijimos adiós, adiós, adiós. Bueno, pues afortunadamente parece ser que el toro con el capote en el suelo hizo más por el capote que por él, y de esa se libró, pero volvió a tener otra toreando con la derecha a su primer toro, que no entendíamos, que yo no sé, muchas veces la gente que está a Radio Burladero, como decimos nosotros, que son los que los mentores o los que van acompañándole al torero, cómo no le dicen que no te pongas con la derecha, que no te pongas por la derecha, que vas a cobrar, que vas a cobrar. Y fíjate que en ese toro en el que cobró con la muleta, Juan Leal hace un quite a ese toro y todo lo que le hace se lo hace por el pitón izquierdo. Hombre, debía haber estado un poquito más pendiente de aquello Adrián, y sobre todo si el chico no está pendiente, porque bastante tenía en la cabeza, pero los que van con él sí se lo deben advertir. Bueno, pues Adrián de Torres no estuvo mal, ¿eh? No estuvo mal, pero de hecho, después de finiquitar la labor con su primer toro, tuvo que pasar a la enfermería, que le reconocieran, y ya sabemos, Madrid, que somos muy exigentes, pero también muy sensibles, no nos metemos nunca con un torero que le vemos volver a la plaza saliendo de la enfermería e incluso algo mermado. Bueno, pues el cartel, el interés por Adrián de Torres no ha bajado para nada en las ventas, ¿eh? No ha bajado para nada. Con respecto al francés Juan Leal, Juan Leal tiene una tauromaquia tan personal que salga el toro que le salga, de la condición que le salga, haga lo que haga, vaya de lejos, vaya de cerca, pase entero, se quede a medio, él donde está a gusto, y lo que él busca siempre es meterse en los terrenos de cercanía, ahí se mete entre los pitones, ahí es feliz. Ahí es verdad que mucha gente está más en el uy que en el olé, pero él está a gusto ahí. Él está a gusto ahí y ya está. Y es verdad que mira, quizá la vergüenza torera de ver que la plaza no respondía a su tauromaquia, y después de no poder lucirse con el quinto toro, se fue a matar de una manera tan derecha que se entró, vamos, que se chocó con el toro, pero con la testuz del toro salió volteado, ¿eh?
Yo he visto una fotografía de la estocada, que son impresionantes, ¿eh?
Sí, no me extraña porque es que se fue derecho, además contra la testuz, pero no como los que se tiran al medio para hacer, bueno, como los que se tiran sin muleta. No, no, no. Él intentó irse derecho, pero es que cuidado, ¿eh? Es que la arboladura que tenía ese toro también era para pasarla. Y bueno, en el suelo nos temimos lo peor, porque el toro sí que es verdad que hizo con cierta saña por él. Lo que pasa es que los quites providenciales de los que enseguida salieron del burladero le libró de una buena. Bueno, pues Juan Leal, no podemos decir ni bien ni mal, ni todo lo contrario. Es su tauromaquia, tenemos que aceptarlo. Hombre, preferimos otras cosas, ¿no? Pero no sé yo quién le critique al francés, puesto que si él basa su tauromaquia en lo que realiza, bastante, bastante de agradecer es que un torero nacido en París de la Francia, que ni siquiera del sur de Francia, pues sea torero y esté alcanzando las cotas que él está alcanzando. Y con respecto al mexicano Leo Valadez, vamos a ver, los mexicanos son especiales con el capote, no él, todos, pero este también de una manera muy, muy airosa, muy alegre. Bueno. Tiene una variedad impresionante, impresionante, y lo bien que lo ejecuta, porque mira, las famosas gallostinas que dio, perfectas de ejecución, perfectas de medida, y sobre todo las zapopinas. Eso que mucha gente, muchos aficionados les cuesta más, o sea, les cuesta menos decir lopecinas. Bueno, son zapopinas porque salieron, las inventó un torero mexicano, el zapopan y todas estas cosas, pero eso ya es otra historia. Pero qué bien mide la distancia, qué bien ejecuta y qué cerquita se los pasa con el capote. Bueno, Leo Valadez en su primer toro, que fue el tercero de la tarde, estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque no se le puede rectificar un ápice su colocación. ¿Cómo provoca las embestidas? Y a pesar de su pequeña estatura, ¿cómo los lleva hasta atrás? Mira, a nosotros con la mano derecha nos gustó mucho. ¡Qué templanza! ¡Qué forma de arrastrar la muleta por el suelo! La faena estaba alcanzando unos niveles importantes, ¿eh? Y estábamos hablando de un torero mexicano en las ventas, que hacía muchos años que no un mexicano no abría la puerta grande de las ventas. Y bueno, ahí cuando cogió la muleta con la izquierda, ahí la cosa fue diferente, por culpa del toro. Por culpa del toro. Ahí no la tomaba con tanta alegría, ahí no era, era más complicado conducir la embestida, pero bueno, él, listo, volvió a cogerle otra vez la muleta con la mano derecha y estuvo muy, muy bien. ¿Y cómo mata? Es verdad que en el sexto toro la estocada le cae baja, pero bueno, se lo agradecimos porque ya la cosa era tarde y veíamos que no había lucimiento, pero ¿cómo mata, eh? Bueno, pues una oreja de ley en su primer toro, el tercero del festejo, que paseó muy sonriente el chaval, y que claro, luego lo que pasa es que el sexto fue totalmente diferente, el sexto fue un manso, que no era, no venía a cuento porque la corrida hasta entonces no había manseado casi nada, casi nada por decir algo, porque no había manseado, pero ese sexto, por lo que fuera, venga a irse, y él, pues claro, sabedor que tenía media puerta grande abierta, insistió, insistió y tal, pero no había donde no sé, donde hay no se puede sacar y ya está. Y bueno, pues se fue a por la espada, también lo mata a la primera, es verdad que la estocada esa cae baja, y nos gustó mucho esa tarde Alberto Sandoval en el caballo. ¿Cómo picó al sexto? ¿Cómo toreó a caballo? Cómo le echó la vara y cómo los cogió en las yemas, en los dos intentos que tuvo que hacer, porque claro, ya todo el mundo sabe que son preceptivos dos entradas al caballo aquí. Y fue quizás una ovación de las más grandes que se han llevado los picadores en lo que va de feria. Y bueno, pues eso, que la puerta grande para Leo Valadez, pues está esperando. Pero hubo quien gritó en el tendido: toreros así los queremos ver repetir en Madrid. Y es cierto que lo queremos ver.
Y ayer, después de la jornada de descanso del lunes, hubo la segunda novillada del ciclo Isidril, una entretenida novillada, interesante, con lluvia, con una tarde muy desapacible, pero que a mí me gustó mucho la terna. Los tres novilleros a mí me gustaron bastante.
Y a mí también, y a la mayoría de los aficionados, por no decir a todos, también. Mira, vamos a ver, los novillos de Monte Alto, Ayer, pues hubo, pues como todo, pues como en botica, hubo un poquito de todo. Pero lo que sí que es cierto es que todos tenían sus posibilidades. Sabemos que torear con lluvia es menos complicado que con viento. Pero también es cierto que cuando las muletas cogen peso con el agua, el tema de templar es más complicado, porque no vuela exactamente igual que cuando estás seca. Bueno, por lo de Monte Alto fue una novillada, una novitoro, porque quitando los tres primeros, estos castañitos, uno chorreado y tal, que eran novillos que se movieron muy bien y que daban ciertas posibilidades a los novilleros, luego hubo unos que eran toros. Es que salió uno de 530 kilos, Manuel, que es que eso lo ves en Madrid y dices, pero ¿cómo puede ser un novillo como este cuando yo, que veo muchas corridas fuera de Madrid, no las veo de toro en ningún lado? Bueno, pues muy bien presentada, en líneas generales. Algunos sí que es cierto que acusaban los tres añitos porque tenían la cara un poquito más lavadita, otros no tanto. Y con respecto a la terna, pues mira, decirte que Jorge Martínez está más que sobrado ya en el escalafón este. Mira, hay una cosa que comentamos siempre. Torea muy bien, no hace aspavientos. Y es un novillero que algunas veces es de agradecer que un novillero se salga un poco de la norma y tal, ¿no? Pero él no se sale de la norma. Y eso quizás le hace que no llegue con mucha fuerza a los tendidos sus labores. Está demasiado tranquilo, él no le asusta nada, y fíjate que ha perdido grandes triunfos en lo que va de año, y el año pasado sobre todo con la espada. Bueno, pues ahora que le ha cogido el aire a la espada, hay veces que nosotros, mira, entre serie y serie, pues nos gusta, cuando vemos que el novillo empieza a abrir la boca, dale distancia, paséate, ándale por la cara, dale un tiempo que se recupere. Pero él no, él termina las series, se va de la cara del toro y a los 2 metros de irse ya vuelve a colocarle la muleta. Quizás le falta, hombre, que un aficionado como yo diga esto, pues igual no cae muy bien, pero le falta venderse un poquito más. Porque si a mí me da lo mismo que lo haga, a la mayoría del público, pues le llegaría con otro sentido su labor. Pero muy bien, Jorge Martínez, ¿eh? El murciano hecho en Almería, porque aunque él es de Totana, él ha estado en la escuela de Almería, es donde se ha hecho, pero está sobrado y ya estamos pendientes de verle en el escalafón superior y a ver lo que puede desarrollar, porque él tiene muchas cualidades para ser un buen torero. Con respecto a Jorge Molina sabe lo que se hace, ¿eh? Jorge Molina se presentó ayer en las ventas y no le asustó para nada la escena, ¿eh? Ya, es verdad que mira, cuando antes de entrar a la plaza, cuando ves llegar autocares procedentes de Torrijos y tal, con aficionados, con los pañuelos al cuello, decimos, ya están aquí los orejeros de los autobuses y tal. Bueno, pues no, la verdad es que no lo notamos mucho en la plaza. Él estuvo muy bien, Jorge Molina estuvo muy bien. Hubo incluso petición de oreja en su primer novillo. Afortunadamente, don Eutimio, que volvió a ocupar el palco de Madrid, pues no atendió esa petición. Mira, es que las tardes como ayer es una cosa curiosa, porque claro, si está lloviendo, todo el mundo está guarecido. Si estás sujetando el paraguas, no puedes aplaudir. Y si estás bajo la tienda de campaña en la que yo me pongo, que es un chubasquero de estos que te cubre todo, absolutamente todo, pues no puedes sacar la mano para pedir la oreja. O sea que entre unas cosas y otras, bueno, pues la petición no fue atendida, pero él estuvo bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, Sergio Rodríguez, ya Sergio, bueno, decir antes que, claro, Jorge Molina, hombre, venía de triunfar en Villaseca de la Sagra el año pasado, ¿eh? O sea que ya sabíamos que saber sabía, y en Madrid ayer lo demostró. La tarde desapacible en cuanto a la lluvia, porque tampoco hubo mucho viento, casi nada. Y bueno, con respecto al abulense Sergio Rodríguez, que también hacía su presentación, también yo no le había visto, ayer fue la primera vez que le vi, pero ya también me comentaron, ojo, que este chico sabe torear muy bien. Y hubo una vecina de localidad que me dijo, es abulense ella también, dice, como tenga oportunidad de ponerse a torear de rodillas, te va a gustar, Tomás. Y efectivamente sí que lo hizo, en el sexto novillo. En el sexto novillo se clavó de hinojos y condujo la embestida del novillo con una seriedad, con una templanza, que hombre, preferimos verlos de pie, pero a veces dices, pues coño, que siga otro poquito. Lo que pasa es que ese momento fue donde la lluvia arreció totalmente fuerte, allí todo el mundo guareciéndose, y bueno, pues comentábamos, joder, mira, este chico, el de Ávila, Sergio Rodríguez, la corrida apenas llovió. Tercer toro de Sergio Rodríguez, lluvia al canto. Sexto toro de Sergio Rodríguez, diluvión al canto. Coño, pues si hubiera venido en marzo, en abril y en algunas otras zonas de España, pues igual nos habíamos ahorrado la sequía, porque igual este chico tiene un algo especial para la lluvia. Es cierto que en el sexto novillo la muleta era, no se podía, si es que pesaba una barbaridad, pesaría, yo qué sé, loco, podía pesar, y así es muy difícil templar. Pero muy bien los tres, muy bien los tres, nos gustó muchísimo. La pena es que no la vimos en una tarde de condiciones climatológicas de otra forma, pero nos gustó. Y por cierto, tres novilleros, y qué bien vestidos iban los tres,
Sí, la verdad es que daba gusto.
No sé si entramparán a alguien, pero los chicos iban perfectamente vestidos. Y esto es lo que te puedo comentar de la novillada de ayer.
Bueno, pues hoy que grabamos los miércoles para que puedan tener nuestros oyentes los programas los jueves, una corrida de Luis Algarra que se remienda al final con dos toros de Montalvo, porque parece ser que ha habido toros de Luis Algarra que no han pasado el reconocimiento y ha habido lío, para el Payo Román y Francisco José Espada. No sé cómo estará el tiempo por allí. Aquí desde luego amaga, pero que no llueve.
Pues aquí barrunta el tiempo a ser como el de ayer por la tarde. Mira, Manuel, te quería comentar una cosa sobre el tema este de los toros. Ayer, cuando salimos de la plaza, ya se nos había dicho que se había rechazado íntegra la corrida de Luis Algarra. Es muy extraño que hoy se rescaten cuatro toros, pero claro, no es tan extraño cuando sabes que al rescatar cuatro toros se acabó el derecho a devolución a entrada. Eso nos mosquea mucho en Madrid. Mucho, porque una empresa como esta no debe estar midiendo ese tipo de cosas. Y encima, se remienda con dos de Montalvo, que no sabemos, lo voy a averiguar esta tarde, si serán de los que rechazaron en principio de la corrida titular cuando él vino como titular. Vamos a ver, están ocurriendo cosas muy raritas, y sobre todo en el Batán. Yo soy partidario de que, y me alegró muchísimo que el Batán volviera a abrir sus puertas y que los toros se exhibieran en el Batán. Pero o todos cristianos, o pasan todos por el Batán o no pasa ninguno. Y si no pueden pasar todos porque por el número de corrales del Batán, todo el mundo sabemos el que es, pues que se sorteen. Se sortee y al que le toque, que pase por el Batán. Porque lo que no puede ser, y se quejaba con razón el otro día el ganadero de Montalvo, es que él traiga siete toros, desembarque en el Batán, y vuelvan a sufrir sus toros otro embarque para volver a ser desembarcados en los corrales de la plaza, y que luego en la plaza se les rechace en el reconocimiento tres de ellos, y tengan que salir cuatro como salieron en su corrida titular. Vamos a ver. Eso debería ser cambiado. Y eso deberían los analistas y veterinarios y quien corresponda, y sobre todo el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, tenía que ser consciente de que eso no se puede hacer. O no se debería hacer. Porque lo que sufre un toro al hacerle dos embarques y luego otros dos desembarques ya es importante en cuanto a su peso, estrés, comportamiento, sitios extraños y todas estas cosas. Y digo yo, ¿qué trabajo costaría si el primer reconocimiento se hiciera en el Batán? Y una vez que son los toros aptos para la corrida para la que están destinados, el ganadero cobrara lo que debe cobrar, puesto que el reconocimiento lo ha pasado, aunque sea en el Batán, y sea a partir de ese momento que ha pagado el dinero sean responsables de si un toro luego es rechazado o no en el segundo reconocimiento.
Es que debería de ser así, como pasa en Pamplona, claro, se hace en varios sitios.
Claro, en Pamplona se cobra, como tú bien sabes, con los toros en el campo el gas. ¿A qué es cierto?
Correcto.
Pues lo mismo debían hacer en el Batán. Claro, así que pasa, que unas pasan y otros no. Y luego, pues el Batán, todo el mundo sabemos lo que es. Es cierto que van muchos aficionados a ver a los toros al Batán, pero también reciben muchas visitas de gente que no es aficionada y que no sabe lo que es un toro bravo y que con movimientos, llamadas de atención y tal. Creo que ayer, José Escolar, no sé si José Escolar o Adolfo, se quejaba, no sé qué toro, cuál de los dos tiene toros ya en el Batán, pero se quejaba de que un toro se le había desgraciado en el Batán. Y esto habría que ponerle remedio, Manuel. Esto es una opinión muy personal, como todas las que doy cuando hablo para Cargando la Suerte.
Una opinión muy personal de la cual estoy totalmente de acuerdo con ella. Tomás, amigo, pues la semana que viene más. Ya hemos pasado el ecuador de la feria, ya nos queda otras dos semanas aproximadamente de toros. Y lo seguiremos contando aquí en los micrófonos de COPE Ciudad Real, Cargando la Suerte.
Pues si tú no tienes inconvenientes, yo pienso seguir.
Pues ahí seguiremos. Y ya la semana que viene, quién sabe si quizá con nuevos alcaldes o nuevas alcaldesas.
Vamos a ver, los alcaldes... hombre, está bien. Pero lo de la Comunidad Autónoma de Madrid es otro cantar, ¿eh?
Yo creo que Ayuso no la sacan. Ahí no la sacan.
Hombre, pero además por mérito, ¿qué coño? Vamos a decir las cosas claras.
Pues nada, además bueno, es taurina y la apoyaremos siempre. Tomás, hasta la semana que viene, amigo.
Pues aquí me tendrás. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más, como viene siendo habitual, en el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Bienvenida, Sisa, de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Recordamos que Socuéllamos presentó su corrida de toros.
Hace unos días fue presentado el cartel de la corrida de toros de la feria y fiestas de la localidad en honor al patrón Santísimo Cristo de la Vega, que se celebrará el próximo 6 de agosto. Curro Díaz, Cayetano y Antonio Linares lidiarán toros de la ganadería de Apolinar Soriano.
También hablamos la semana pasada del cartel de lujo que presenta Tomelloso para la primera gran corrida capital del vino el día 31 de mayo.
La Plaza de Toros de Tomelloso disfrutará de un cartel de primer nivel el próximo 31 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Castilla-La Mancha. El rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros Morante de la Puebla y Manzanares protagonizarán la primera gran corrida capital del vino, que se celebrará ese día. Lidiarán una corrida del Hierro de García Jiménez y la venta online ya está disponible en www.reymataurino.es, en taquilla a partir de hoy, día 25 de mayo, en horario de 10 a 2 y de 4 a 6, perdón, y de 4 a 8, y el día del festejo en horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana. Con este cartel de figuras debutará el empresario Juan Reverte en Tomelloso.
Pues no es una mala manera de empezar su andadura en Tomelloso, de la mano Juan Reverte, con este cartel de figuras. Almadén también presenta una corrida de toros para el día 30 de julio.
El taurino Juan Sánchez, nuevo empresario de la Plaza de Toros de Almadén, nos hace llegar el cartel del 30 de julio en la localidad minera. Se trata de una corrida de toros del Hierro de Julio de la Puerta, para los matadores de toros Miguel Tendero, Antonio Linares y Lama de Góngora. El festejo se celebrará a las 7 de la tarde.
Pues nos alegra que Antonio Linares poquito a poquito vaya sumando paseillos en la provincia. Bueno, y se aplazó el Festival Taurino de Fuente el Fresno.
El Festival Taurino, cuya celebración estaba prevista para el martes en Fuente el Fresno, Ciudad Real, ha sido suspendido a causa del mal tiempo reinante. El cartel estaba integrado por los matadores de toros Gómez el Pilar y el Audoreño, y los novilleros impicadores Israel Aparicio y Carla Peinado, con herales de Ruiz Cánovas. El ayuntamiento ha anunciado que el festejo se celebrará el próximo 3 de junio.
Pues en redes sociales lo ha hecho público el ayuntamiento, que tienen compromiso con toreros y con la empresa, y lo celebrarán el próximo 3 de junio. Cristian González, seleccionado para la segunda edición de Huelva es Torera.
El novillero sin caballos perteneciente a la escuela taurina Puerta Grande de Miguel Turra, Cristian González, se ha clasificado para este importante certamen novilleril. Se han seleccionado 15 novilleros que tomarán parte en un tentadero clasificatorio del que saldrán los 6 finalistas. De entre los 15 participantes en la prueba campera, el jurado seleccionará a los 6 novilleros finalistas que se darán cita en la final de Colombinas 2023, en la Plaza de Toros La Merced de Huelva.
Pues muchísima suerte para Cristian González en este certamen tan importante. Bueno, nos llegó también la ruptura de apoderamiento por parte de Raquel Martín y de nuestra amiga Cristina Sánchez.
La novillera Raquel Martín y su apoderada, la matador de toros Cristina Sánchez, han tomado la decisión de finalizar la relación profesional que les unía desde hacía 2 años y medio. Raquel Martín se ha mostrado muy agradecida a Cristina Sánchez por haber confiado en ella, así como por la dedicación y atención prestada durante este tiempo y por los grandes conocimientos de la profesión que le ha aportado. Por su parte, Cristina Sánchez también ha señalado su agradecimiento a la novillera salmantina, deseándole mucha suerte en su camino.
Pues mucha suerte para Raquel y mucha suerte para nuestra amiga Cristina Sánchez, que estamos seguros algo estará planeando, porque ya no lleva ni a Raquel Martín ni a Antonio Ferrera, y ha dejado también la televisión. Por lo tanto, algo estará tramando seguro, porque yo creo que no se puede ver quieta y es una mujer muy activa y seguro que nos dará noticias pronto. Y el segundo trofeo Domingo Ortega ya tiene ganador.
Celebrada la final del segundo trofeo Domingo Ortega en la localidad toledana de Illescas, el jurado ha decidido declarar ganador de esta segunda edición a Sergio Moreno, alumno de la Escuela Taurina de Toledo. Un buen encierro de Jandilla propició una lluvia de trofeos conseguidos por los participantes de la gran final de esta segunda edición del certamen. Alejandro González y Sergio Moreno desorejaron a sus respectivos oponentes, lo que les posibilitó la salida a hombros del coso illescano. La reseña del festejo fue la siguiente. Sábado 20 de mayo, novillada sin picadores. Plaza de Toros de Illescas. Ganadería de Alcurrucén. Kevin Alcolado, de la Escuela Taurina de Alicante, ovación. Estrella Magán, de la Escuela Taurina de Toledo, oreja. Joel Ramírez, de la Escuela Taurina de Madrid, Gillo, ovación. Juan Alberto Torrijos, de la Escuela Taurina de Valencia, oreja. Pedro de la Hermosa, de la Escuela Taurina de Guadalajara, oreja. Gonzalo Alves, de la Escuela Taurina de Vilafranca de Sira, oreja. Alejandro González, de la Escuela Taurina de Albacete, 2 orejas. Sergio Moreno, de la Escuela Taurina de Toledo, 2 orejas.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Ya la semana que viene daremos las noticias con nuevo inquilino en el... Bueno, nuevo inquilino no, porque inquilino o inquilina en el ayuntamiento, porque cualquiera de los que vaya a ganar viene del ayuntamiento. No es que sea nuevo inquilino, sino que será el nuevo mandatario o mandataria en el ayuntamiento de Ciudad Real. Pues ya habremos celebrado las elecciones y tendremos tiempo de contárselo aquí en Cargando la Suerte COPE Ciudad Real. Les emplazamos, como siempre, a nuestros perfiles de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y a nuestra página web www.cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.